música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Tiempo de Encuentro. Tu programa para tender puentes entre la economía, la política, la sociedad, la justicia, la vida misma. Con Alejandra Piaggi y la editorial semanal Luis Delía.
Compañero Bianchi, estamos ante un momento crucial para nuestra democracia y nuestra historia como pueblo. A mi juicio se ha producido la mayor estafa electoral de todos los tiempos, ¿no? Alguien que prometió un fenomenal ajuste contra la casta, hoy está haciendo exactamente al revés. La casta es favorecida con cargos muy importantes en los ministerios y a la hora de tomar decisiones, y las víctimas del ajuste más bestial de los últimos 40 años de democracia lo pagan los trabajadores, la clase media y los pobres. Realmente han utilizado un diagnóstico catastrofista, un diagnóstico que pone en el centro de la escena al déficit fiscal como si fuese la madre de todos los problemas, olvidándose, por ejemplo, que los Estados Unidos hace 50 años que tienen déficit fiscal, y no solo hace 50 años que tienen el déficit, sino que hoy además tienen 4 billones con B de burro de déficit fiscal, y este año estuvieron 2 veces al borde del default. Digo, Estados Unidos puede hacer esto y Argentina no puede tener déficit fiscal, sobre todo en un año donde se espera que ingresen por la vía del litio, por la vía del gas, por la vía del petróleo, del oro, de las exportaciones agropecuarias, 40 mil millones de dólares, donde podríamos hacer un manejo racional de las cosas, y la inflación la podríamos combatir como en los tiempos del kirchnerismo, ¿no? La derecha, esta derecha brutal, salvaje, plantea que hay que eliminar la inflación eliminando el consumo popular y la emisión de billetes. Por otro lado, nosotros decimos que no, que la inflación se elimina como hicieron en su momento Kirchner y Moreno, que es controlando a los formadores de precios, a los operadores financieros, que junto al círculo rojo han sido los responsables de estos índices a lo largo de todos estos años. Bueno, la pelea durísima. Yo nunca vi que a 3-4 días, una semana si querés, de haber asumido el nuevo gobierno, el nuevo presidente, hayan salido ya varios gobernadores a decir que no pueden pagar los sueldos en sus provincias. Por eso realmente me sorprende que algunos vean tan lejos el desmadre social, político y económico, y las amenazas de represión y muerte que nos hace Patricia Bullrich. Digo, ¿qué va a pasar si los gobernadores no pueden pagar los sueldos, los intendentes no pueden pagar los sueldos, que liquidado por la falta de subsidios y la falta de aportes, la clase media termine devastada y los pobres congelados con 40% de inflación? Somos una locomotora al abismo, esto explota por los aires y habrá un solo responsable, Ojalá que de nuevo los muertos no los tenga que poner nuestro querido y amado pueblo argentino. Nosotros como FTV Miles, mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 17, estaremos debatiendo con 500 delegados de todo el país nuestro quehacer de cara al futuro, y estamos teniendo conversaciones muy fuertes con la corriente clasista y combativa y con el Frente Barrial de la CTA. Le mando un gran abrazo a Bian y a todos los oyentes.
Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Tiempo, Tiempo de Encuentro. Y un tiempo de encuentro, como siempre te decimos, en las diferencias. Y un tiempo de encuentro, si es en las diferencias, es en poder pensar por uno mismo, en poder actuar por uno mismo, en poder resonar por uno mismo y en poder escuchar esa resonancia por uno mismo. Por eso es que hacemos Tiempo de Encuentro. Buenos días, para algunos todavía es temprano, para otros ya buenas tardes. Estamos aquí como siempre y desde siempre haciendo este tiempo que creo que es necesario para conformar, consolidar y convalidar un país, que es un tiempo de encuentro en las diferencias. Bienvenidos. Si te digo un tiempo de encuentro, los días viernes hasta las 13 te digo en Radio Cultura FM 97.9, y siempre es posterior primero a el editorial de Luis Delía. Y el editorial también es para estar de acuerdo y en desacuerdo. El editorial también es para que pensemos. El editorial también es para tener una tesis. El editorial es para tener una antítesis. El editorial es para que vos crees tu propia síntesis, que es lo más importante. Y si te digo Radio Cultura FM 97.9, allí en el dial. Si no, lo puedes hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Agustín Spilbel Romero, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Porque en definitiva lo que sentimos entre nosotros, entre nosotras, es que si estás vos, somos radio. Y si estás vos y somos radio, te digo que estamos en vivo. Y si estamos en vivo, te digo el Servicio Meteorológico Nacional. A ver, ya tenemos el Servicio Meteorológico Nacional, obviamente, para Nochebuena y Navidad. Vamos a tener algunos puntos en cuenta, porque aparte de lo que uno lee del Servicio Meteorológico Nacional, me estuve interiorizando. La temperatura en estos momentos es de 23 grados 9. La sensación térmica es exactamente igual. Si ves en televisión que es 24 grados 6, no estoy equivocada ni yo, ni tampoco los canales de televisión. Es porque el Servicio Meteorológico Nacional toma desde Aeroparque el valor de referencia. La humedad es del 70%, la presión es de 1012.2 hectopascales, el viento es del noreste a 18 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. La máxima pronosticada para hoy es de 29 grados. A ver, mañana vamos a tener un día parcialmente nublado a mayormente nublado, no se esperan lluvias, con una mínima de 20 y una máxima de 30. Atente al domingo. ¿Por qué? Nochebuena. Vamos a decir que hay una mínima de 22 pronosticada y una máxima de 29, pero hay una amplia probabilidad que está aumentando día a poquito, de un 10 a un 40%. No estamos hablando de un 40 a un 70%. de probabilidad de chaparrones, fundamentalmente por la tardecita noche. Yo les diría a aquellos que tienen previsto una Nochebuena afuera, que la tengan adentro. Sí, y que sea buena la noche, justamente, porque a la noche hay amplias probabilidades de chaparrones. Luego, lo que es Navidad, tengamos en cuenta la madrugada, porque a la noche vas a tener una probabilidad de chaparrones, pero a la madrugada ya se hace la presencia de tormentas fuertes, ya no estamos hablando de chaparrones, y la madrugada no está lejano a aquellos que es a las 2 de la mañana, etcétera, etcétera. Por consiguiente, a tenerlo en cuenta, porque la Navidad a la 1, a las 2, a las 3, ahí sí, no es recomendable, si vos me decís a mí, no es recomendable la noche en lo que es afuera, al aire libre, en la Navidad, porque también vas a tener en la madrugada y primera mañana tormentas fuertes. Después del mediodía, la Navidad, sí. Yo te diría que después del mediodía ya tenés posibilidades de hacerlo afuera, quizás el 25, ¿sí? Ya después del mediodía va a estar algo nublado, pero va a haber sol, va a estar fantástico. No es recomendable el 24 y el inicio del 25 en su madrugada. Y después va a generar que el día martes tengamos una mínima de 15, mis amores, un boccato di cardinale, y una máxima de 26, pero qué lindo. Una mínima de 18 el miércoles, una máxima de 29, y el jueves mínima de 18, máxima de 30. Estamos en los 30, pero con una mínima de 18 absolutamente tolerable. Así que las lluvias se harían presentes durante la noche del día 24 y durante la madrugada y primera mañana del día 25.
Tiempo de encuentro es diálogo a tu medida. Tiempo de encuentro nos unifica en las diferencias.
Y si hablamos de un tiempo de encuentro y hablamos de un tiempo de encuentro en las diferencias, vamos a decirte que en estos momentos ya estamos con él. Siempre es un placer y un lujazo porque tener un economista en este momento, aparte es imparcial, desde el punto de vista que si bien tiene su estructura, tiene su eje, tiene su columna vertebral, siempre habló, cuando tuvo que hablar mal del gobierno de Alberto, lo dijo, de Massa lo dijo, y obviamente en la actualidad lo dice. Es decir, no fue alguien que esquivó el bulto, como se dice en el interior, y eso realmente a mí por lo menos me atrapa. Estamos hablando de él, que es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, además es empresario pymes, miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estamos con César Crosita. Hola César, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Bien, bien, ¿cómo andas?
Muy bien.
Todo bien.
Bueno, César, vamos a adentrarnos. A ver, vamos a adentrarnos un poquito en todo esto, porque tenemos mucho para hablar. Con respecto al DNU, ¿cuáles son para vos los puntos más sobresalientes del mismo? Porque analizar todos los artículos es un imposible. Pero ¿cuáles son para vos, como economista, los puntos más sobresalientes del mismo?
Primero te digo, como empresario pyme, la supresión de las multas, los juicios laborales, es, dio origen a la industria del juicio, me parece una medida saludable. Por más que no lo digan abiertamente, nosotros las pymes, en nuestras reuniones normales, sabíamos que la principal causa de los juicios laborales, los juicios porque no se concilian y da y origen, y me parece una medida saludable. Es por ahí que se termina con la industria del juicio. Después, cuando analizamos otras, así como te digo de un lado, te digo otras barbaridades que hace el DNU, por ejemplo, el de liberar el comercio exterior de granos, el totalmente sin cupos. O sea, vayamos al caso del trigo. Normalmente el país consume 8 millones de toneladas de trigo que no se pueden exportar. El gobierno fija cupos de exportación diciendo según la capacidad productiva que tenemos, lo que se produce la cosecha, las millones de toneladas que se van a producir, dice, bueno, hasta acá se puede exportar 4, se puede exportar 5, se puede exportar 6 millones de toneladas, pero hay 8 millones de toneladas que se dejan para el consumo.
Sí.
Cuando vos permitís exportar todo el trigo, ¿qué van a comer los argentinos? ¿Dónde vamos a sacar el trigo para hacer pan? Que lo vamos, después exportamos y vamos a tener que traer trigo de afuera. Una cosa absurda. Una medida que no tiene, que atenta contra el sentido común.
Sí.
O sea, el sentido común indica que los países reservan stock estratégico para el consumo interno. Todos los países lo hacen. No se puede exportar todo lo que vos dan la libertad de comercio, decir, bueno, exportemos todo el trigo, que el que tiene trigo lo puede vender afuera y los argentinos no comamos pan. La barbaridad. Las medidas van a, hay otras medidas que me parecen razonables también. Eliminación de la BTV me parece una medida, una medida, yo la veo bien porque da origen a todos los kioscos que implica, y gastos innecesarios. Medida que veo bien, el ingreso de Elon Musk con la tecnología satelital a competir contra Clarín.
Sí.
Ya somos cautivos de los monopolios de la comunicación, que lo tienen tres empresas, que llega una empresa de afuera. Vamos a competir en precio, en calidad. Nosotros, yo estoy en un lugar alejado de, y la comunicación de internet es un grave problema.
Sí.
Y estoy a 50 kilómetros de Mar del Plata. Imagina la gente del interior, en el medio de la nada, que no tienen ninguna comunicación de ningún tipo. Bueno, me parece una medida re saludable liberar el espectro en ese aspecto.
Bien.
Porque nosotros teníamos en los planes del peronismo, con la red de ARSAT, hacer eso, y el gobierno nuestro las privatizó, lo hizo Macri, y nosotros después nos desarrollamos toda la tecnología para tener lo mismo que va a ofrecer Elon Musk, haberlo hecho desde el Estado, tener banda ancha barata a lo largo de todo el país para los argentinos.
Bien, yo te voy a tocar algún punto que tiene que ver para mí con los cacerolazos, porque las cacerolas salieron espontáneamente, tampoco vamos a decir que el kirchnerismo montó cacerolas a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, la gente salió espontáneamente.
Claro que el DNU me parece una barbaridad.
Bien.
Claro, sí.
Bien, partamos de esa base, el DNU es una barbaridad. Yo estuve hablando con cantidad de abogados, muchísimos abogados. Creo que aproximadamente en su mayoría, en un 90%, me dijeron que el 50%, con suerte, del DNU es inconstitucional. Pero más allá de este tema, lo que te quiero preguntar, porque me parece que las cacerolas resonaron por algunos puntos. Ejemplo, ley de alquileres y lo que dice el DNU. Ejemplo, lo de las prepagas. Ya se está hablando de el aumento, es más, lo hizo visible, de un 40 a un 50% el dueño de Swissmedica, Velocopite, y esto se va a implementar en todo el resto. Por consiguiente,
claro que yo pago, yo soy afiliado a Swissmedica, sí. Con mi señora somos dos adultos mayores, pagamos 240.000 y no tengo el plan mayor, 240.000 pesos por prepaga.
Bueno, vas a pagar 480.000. Si es que podés, ya dijo un 40, no, yo te lo redondeé un 50 para hacer más rápido los números, simplemente. Bueno, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? Porque a mí me parece que la resonancia va más por ahí, este tema primero de los alquileres que se puedan negociar y ya ahora obviamente te decían que siempre era en dólares, no siempre fue en dólares, hubo negociaciones en pesos. Ahora el inquilino, ¿en qué situación queda? Ahora el propietario no tiene número, te puede poner el número que vos quieras. Hay una desesperación porque ahora puede poner el número el propietario y ese número no lo puede pagar. Entonces ya hay personas tratando de mudarse de un lado para el otro. Hay una desesperación absoluta. Se posibilita aún más el B&B. ¿Qué significa el B&B? Con esto está, pero asegurado. El B&B es los alquileres que se realizan por lo general por día en dólares para los turistas, porque lo único que lo pueden pagar es los turistas. Es un gran negocio el B&B, pero no habilita que el común de la gente, la clase media, la clase media baja, pueda alquilar. Cada vez se hace aún más imposible. Y también tener una prepaga hoy en día es para una clase media alta, te diría alta, porque ¿quién puede pagar estas cifras siderales? Yo creo que en la caja de resonancia, y después también que todo se privatice, que todo tenga esta posibilidad de ser privatizado, a la gente muchas no le gustó, y hay mucha preocupación en los que tienen sus depósitos en el Banco Nación. Es decir, ¿qué opinás vos también de estos puntos? Ley de alquileres, de los temas de las prepagas, de la ley también correspondiente a la desregulación económica, vinculado a las privatizaciones o tener casi en venta a la República Argentina, y después también de las cacerolas y su sonido.
Mira, si vamos por la privatización, estoy totalmente en contra. O sea, las privatizaciones las debe decidir el Congreso, no se puede decir por un DNU. Nos costó mucho recuperar Aerolíneas, una empresa emblemática del Estado, porque cuando hablamos del déficit de Aerolíneas, no se computa lo que implica Aerolíneas transportando turistas a los distintos centros turísticos, la riqueza que genera a través de la actividad turística a lo largo de todo el país. Tiene un montón de beneficios que no se pueden computar en un balance de una empresa. Para el país tiene muchísimo más beneficio tener una línea estatal como Aerolíneas de bandera, que le esté al servicio del desarrollo.
Bueno, pero te voy a hacer abogada del diablo. Te dicen, si da pérdida, porque dicen que los números de balance positivos son mentira. Si da pérdida, ¿para qué la querés tener? Eso es lo que te dicen.
Pero vos la necesitás como motor del desarrollo, motor de comunicaciones del país.
Ah, eso no se ve.
No. Eso no lo computan en el balance.
No eso no está computado.
Pero los impuestos que le permite recaudar al Estado por el desarrollo de las actividades productivas a lo largo del país generados por el turismo, y son ingresos que recibe el Estado, que en parte lo destina a Aerolíneas. No se puede en estos aspectos lo mismo que los ferrocarriles. O sea, no se puede decir da pérdida, porque eso es una ecuación económica irrelevante, que el resultado en una hoja de balance. Vos lo tenés que mirar en función del desarrollo del país, de las comunicaciones, de las localidades del interior. Nosotros somos un país continente que necesitamos vuelos baratos al servicio de la población, y no se puede medir en una hoja de balance de la compañía aérea.
Bien.
Totalmente, la aerolínea debe ser estatal y debe fomentar el desarrollo de las comunicaciones, desarrollo económico, el turismo. No se puede pensar en la privatización de aerolíneas.
¿YPF?
Ya lo vivimos. Otra barbaridad. Es otro de un país con Vaca Muerta. Ya, primero, los últimos 4 años, YPF no estuvo al servicio del desarrollo del país, sino que estuvo manejada por los sectores petroleros para hacer negocios con una empresa estatal. El desarrollo de Vaca Muerta hubiera sido mucho más importante para el país. Las principales áreas que tenía YPF en materia de exploración, ya en sectores explotados, se lo dio a la de Galucio, a Vista, que hoy es la principal petrolera privada del país, una de las principales, y usó todos los recursos de YPF y de investigación y de desarrollo.
¿Y lo que se dice del Banco Nación?
No sé qué es lo que dicen, no.
Que podría Banco quedar Nación a la venta.
La barbaridad es una cosa imposible que eso vaya a ocurrir. Hay cosas que son imposibles que ocurran. Eso ya lo intentaron en su momento, en la época del menemismo, que el capital extranjero quería quedarse con todo el negocio bancario del país. Se lo entregamos porque cuando alguien se... Yo digo, cuando alguien se jubila y el jubilado nuevo le dan la cuenta en un banco privado extranjero, es el mismo Estado, están fomentando los negocios de utilidades, remisión de utilidades al exterior.
Bien. Y con respecto al hecho que dijimos de alquileres y prepagas, ¿qué opinás?
La prepaga es una barbaridad, el costo que tiene. Tengamos en cuenta.
Pero Velocopit dijo que estamos atrasados.
Bueno, pero. Yo creo que el sistema de salud no lo van a hacer esto, pero ya Cristina en su momento había planteado que había que hacer una profunda reforma de todo el sistema de salud para ponerlo al servicio de la población, incluyendo las obras sociales, los hospitales, todo, la prepaga, porque todo está mantenido por el Estado. Todo está subsidiado por el Estado. Pero COVID se cansa de recibir subsidio del Estado. Así que es un tema muy difícil. El tema de los alquileres es lo mismo. O sea, acá le ha desaparecido la oferta con la ley que estaba vigente. Sin la ley, con la ley nueva tampoco va a aparecer la oferta, porque a los valores es un problema mundial el tema de los alquileres. Si en los países centrales lo que está ocurriendo es lo que es en Alemania, que el Estado compra miles de viviendas para ponerlas en alquiler y ofrecerlas al mercado.
Ahora, te quiero preguntar algo.
La vivienda no la va a dar un gobierno liberal como el de Milei.
Te quiero preguntar algo, César. ¿Qué opinás? Porque vi una cantidad de ministros que habían sido convocados y habían jurado. Pero Sturzenegger, casi en primer plano, no fue un ministro que juró ante el pueblo argentino, que tampoco lo vimos quiénes juraron y quiénes no, pero no importa, se presupone. ¿Qué opinas de esa aparición y de esa imagen en primer lugar? Y ayer lo noté en una entrevista con una sonrisa, como si no estuviera escuchando al pueblo. Siento que hay una sordera, pero muy muy dura, te diría, muy dura, porque mientras él sonreía y decía, nosotros lo que estamos dándoles es la libertad al pueblo, si suenan las cacerolas, suenan por ser libres, me parece que no estarían escuchando bien, ¿no?
Mira, lo de Milei es un fraude electoral. Porque dijo es contra la casta tiene miedo. Cuando ves la foto está es puro casta lo que llega al gobierno. Es macrismo acentuado, gobierna Macri con todos sus personeros y sabemos los resultados que nos dio el macrismo. Es la entrega del país al capital financiero, porque hoy las LELIC siguen vigentes. Hoy los pases y los intereses que le paga el Banco Central a los bancos por los depósitos siguen siendo gasto público. Hablar de que hay que poner el acento en el equilibrio fiscal. Yo lo escuchaba hoy a Delía hablar de cuando dice que había que olvidarse del equilibrio fiscal. Menos mal que lo dice ahora, porque durante los últimos años él también sostenía el equilibrio fiscal como una meta alcanzada. Nosotros decimos que es una mentira neoliberal y es imposible, porque no, lo que no te dicen es si cuando el banco compra $1,000 millones a una semana, 800 millones de dólares, ¿qué hizo? Creó dinero para comprar los dólares. Si Argentina va a exportar 30 mil millones de dólares y para que el Estado saca recibe esos 30 mil millones de dólares, le va a tener que emitir el dinero para poder comprarle a los exportadores los 30 mil millones de dólares. ¿De dónde va? ¿Cómo va a alcanzar el equilibrio fiscal? O sea, acá tendremos que volver al tema. Si el Estado no comprara los 700 millones de dólares, el dólar seguiría bajando. De lo que nosotros planteábamos y lo que planteaba Warren Butler, dejar flotar la moneda, entonces el ingreso de los dólares que tienen los ahorristas en el país más los dólares de afuera, para dejar un dólar de equilibrio y no excedería los 500 o 600 pesos.
Ahora, discúlpame, yo necesito volver a preguntarte esto porque no lo entiendo. Primero, no lo comprendo y yo puedo ser una estúpida porque no soy economista. Estamos hablando de un gobierno liberal, ¿no? Un gobierno liberal en el cual, ¿me podés explicar? Porque yo veo la cotización en este momento. Dólar blue, compra 960, venta 980. Y lo estoy hablando de dólar hoy, la página de la familia Marra, de Ramiro Marra, para ser hasta aún más puntual todavía. Reitero, dólar blue, compra 960, venta 980. Dólar oficial está, compra 784.50, venta, que es el valor de referencia, 824.50. ¿Vos me podés explicar cómo un gobierno liberal no hizo, en definitiva, la liberación y dejó un solo tipo de dólar? Si hay una diferencia de 100 pesos entre uno y el otro, ciento y algo nada más, liberás y vas a tenerlo hasta menos. Yo por lo menos no lo comprendo. ¿Por qué no se tiene un solo tipo de dólar? Yo en un gobierno liberal tampoco entiendo y necesito que me lo expliques. ¿Por qué tengo un dólar importador y un dólar exportador? Explícamelo porque yo todavía no lo entendí. Y después tampoco entiendo los impuestazos. No entiendo el impuesto país y tampoco entiendo el impuesto a las retenciones. Estoy hablando de un gobierno liberal al respecto, porque es muy liberal en el DNU, pero estamos teniendo un dólar oficial y un dólar blue. ¿Por qué no tenés un solo tipo de cambio?
Porque este gobierno es toda una mentira. En la parte económica no es un gobierno liberal, o sea, no dejó flotar la moneda. El Banco Central sigue comprando. ¿Cuál es el efecto de cuando el Estado compra 800 millones de dólares el Banco Central? Evita que el dólar siga bajando. Porque si el Estado no lo comprara, habría esos 800 millones, hace que el tipo de cambio, en vez del dólar estar a 9.80, estuviera a 7.40.
¿Y otra?
Porque hay más oferta de dólares que importadores demandando los dólares. Si el Estado no compra dólares, el dólar va a seguir bajando y va a llegar al precio de que va a estar alrededor de los 600 pesos, 650, 700. Si dejaría flotar la moneda. El Estado fijó un valor del dólar artificial para fomentando los negocios de los intermediarios, los negocios financieros. Este no es un gobierno liberal en lo económico. Sigue pagando tasas de interés, sigue creando dinero para pagar intereses. ¿Por qué el Estado tiene que pagar dinero por los pases que son los que sostienen la tasa de interés? Que la tasa de interés sea libre y que la fije el mercado, y si la fija el mercado va a ser cero.
Pero Sturzenegger dijo que lo que se abrió es la libertad ahora, que estamos en absoluta libertad de todo.
Es un mentiroso. Es la libertad para hacer negocio, para los sectores económicos, para fijar los precios de los alimentos, pero no la libertad digamos. En el sector financiero no hay ninguna libertad. El Estado sigue controlando, sigue fijando la tasa de interés, sigue sosteniendo la tasa de interés, sigue emitiendo dinero para comprar los dólares, porque el Estado no tendría por qué comprar dólares. Y si lo fija, pero ¿para qué tiene que comprar dólares? Para poder pagar la deuda externa, para poder pagar las utilidades de las empresas a girarlas afuera. Todo el mecanismo económico no es un gobierno liberal, es un gobierno dirigista, es un liberal en el peor sentido. Libertad para fijar los precios, para esquilmar al pueblo, y dirigista para sostener los beneficios del sector financiero.
Bien. Mi querido César, ha sido como siempre un placer tenerte. Que tengas una fantástica Nochebuena y una más bella Navidad. Cuídate mucho, maestro. Abrazo inmenso. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, además es empresario pymes, miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estuvimos con César Crosita.
Tiempo de Encuentro es tu síntesis, tu pensamiento hecho realidad.
Y ya vamos con él, otra visión, por eso que este programa se titula Tiempo de Encuentro, y Tiempo de Encuentro en lo que más nos gusta, en las diferencias. Y llega el momento de presentarlo. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar, además es politólogo, egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con Julián Chasco. Estuvimos, estaremos, y está Juli, ¿cómo te va?
Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, ¿y vos, Juli?
Bien, bien, muy bien, gracias, todo muy bien.
Bueno, Julián, te quiero preguntar cuál es la resonancia tuya con respecto al DNU presentado por el presidente de la Nación.
Mira, vos sabés que mientras preparaba algunas ideas para charlar con vos, la que más me da vuelta en la cabeza y la que más me deja sin respuesta es una idea que no es ni económica ni es política, sino que es más vale sociológica o cultural, y que es la siguiente pregunta: ¿estamos preparados para la libertad? Esa es la pregunta para mí que todavía no tiene respuesta, y que es lo que se va a saber, o por lo menos se va a intentar dilucidar en los próximos meses, porque no creo que esto se trate de días, se trata de meses y tal vez años. Sí. Así que por ahí pasa la cuestión, si estamos preparados para la libertad o no. Yo tengo mi visión, yo creo que es como salir de no sé, del Polo Norte y aparecer en Colombia o en Ecuador en 12 horas, lo que nos está pasando en Argentina. Y bueno, ¿estamos preparados para eso?
Ahora, Julián, ¿sabes qué me parece? Que cuando uno está ante lo nuevo, primero siempre tenés miedo al ataque, miedo a la pérdida, ¿no? Porque vos estás acostumbrado a una situación. Por consiguiente, ante lo nuevo, por ejemplo, lo que vos estás diciendo, la libertad, a veces en la vida se impone, como en este caso. Pero es muy distinto imponerla de una determinada manera brusca a que el cambio pueda ser con un mayor gradualismo. ¿Por qué? Porque ya vas masticando lo nuevo, lo vas masticando de alguna manera. Yo personalmente creo que el DNU cayó, y en algunos lugares con cacerolazos y demás, muy brusco para este momento. Cuando vos me decís, ¿estás preparado para la libertad? Y muchos no están preparados, no estamos, vamos a decir el pueblo, no estamos preparados para la libertad. Pero hasta los que estamos preparados para la libertad, quizás fue muy violento al respecto. No sé cuál es tu opinión.
No, claro, es que ese es el punto. Digo, ¿estamos preparados para la libertad? Yo creo que no. Yo sinceramente creo que todavía no. Creo que una cosa es la que dijimos, otra cosa es la que votamos, y otra cosa es la que estamos viviendo.
Coincido plenamente.
Va a pasar.
Coincido plenamente.
Porque digo, mira, el otro día escuchaba algo que me refuerza esta respuesta que yo te doy, de que para mí no estamos preparados, porque escuchaba la Cámara de Supermercadistas es relacionada con el Centro de Comercio de Almacenes.
Sí.
Y hablaban ellos mismos de una idea muy buena que se les había ocurrido, que es generar como una especie de canasta de productos,
sí.
como una especie de productos cuidados por nosotros mismos, que no nos cuide el Estado, que no sean presos cuidados, los cuidamos nosotros mismos, ponemos una canasta que bueno, explicaba el empresario del supermercado, estoy hablando de los empresarios,
sí, sí.
Explicaba el empresario del supermercado que por ahí en no sé, en Catamarca ponían el azúcar a un precio más bajo, y en Tucumán ponían la hierba,
sí,
y
sí.
En Misiones ponían el arroz, no sé, por decir algo.
A mí me parece fantástico.
Pero yo decía, eso se llama oferta.
Claro.
Esas son las ofertas, no hace falta que nos juntemos entre todos y nos pongamos una especie de autolímite, como no está más el papá Estado que nos cuida, que nos obliga a no subir el precio del azúcar, bueno, hagámoslo nosotros, pero que no parezca que somos libres, de total libertad, de poner el precio del azúcar al precio que sea, y si no me la compran, veo. Yo creo que el consumidor está poco preparado por un montón de situaciones, y además por una cuestión real de bolsillo, y el empresario no está preparado porque... cree que ser libre es maximizar absolutamente las ganancias. Y hace un par de años, un empresario español le preguntaban cuánto costaba el jamón serrano en un lugar X, en un supermercado. Y él decía que costaba lo mismo que hacía 3 años. Creo que había subido, no sé, pongámosle 5 centavos de euro en 2 años el precio del jamón serrano. Y alguien le pregunta, ¿y por qué no lo vende más caro? Entonces, el razonamiento del empresario era al revés. ¿Y por qué lo vendería más caro?
Claro.
Si yo de esta manera puedo tener mi cliente...
Bueno, así no pensamos nosotros.
Nosotros no pensamos de esa forma.
No.
Entonces digo, cuando la libertad es, te tomo un pedazo más de lo tuyo.
Exacto.
Te tomo una parte más de tu derecho, una parte más de tu sueldo, una parte más de tu ganancia, lo que sea, porque puedo... Eso no es estar preparado para la libertad. De ninguno de los dos lados. Uno tal vez porque no puede y el otro porque no quiere.
Bueno, el empresario tampoco. A ver, entre nosotros también. Vamos a dar un ejemplo específico porque salió, porque habló en comunicación, Velocopit. Están atrasadas las prepagas, pero un aumento de un 40 o un 50%. Es sumamente difícil para aquellos que tienen, por ejemplo, son 2 personas que llegaron a una determinada edad, que quieren tener una prepaga.
Yo te digo cuánto pago yo. 4 de familia, yo 50 años, mi esposa 46 o 47.
¡Ay, qué jóvenes 15. Que son!
Bueno, sí. Nosotros pagamos 225 mil pesos de prepaga por mes. Y no es Swiss Medical, es una prepaga que anda muy bien en el interior, una de las mejores, pero no es la más conocida, digamos así.
Bueno, ahora vas a pagar 450 mil.
Digo, ¿lo voy a poder seguir pagando?
Es que no. Yo creo que las cacerolas tuvieron que ver con eso.
Yo creo que pasa por ahí la cosa. Ahora, ¿sabes qué? Nosotros la semana pasada...
Y esto es terrible lo que te voy a decir. Y esto es terrible. Fue porque se tocó también a de vuelta una clase que no sé cómo no se aprendió a que no se tiene que tocar, porque esto lo debieron haber aprendido del gobierno de Mauricio Macri, estando Sturzenegger y Luis Toto Caputo, que es a la media baja. Ahí es donde es la ley de alquileres. ¿A dónde tocas en las cacerolas? Ahí es donde tocas. Porque es triste lo que te voy a decir. Porque el pobre que pasa a ser indigente no estaba caceroleando, No eran la mayoría los que estaban con las cacerolas y los que salieron. Hasta los que no tienen cinturón, porque no tienen para ajustar más, no estaban.
No, está claro, pero por eso digo, esa clase media es la que probablemente, masivamente, vota mi ley. Y es la que 20, no llego a 20 días, 15 días después o 10 días después de haber asumido, está tocando la cacerola.
Coincido.
Digo, es para estudiar. Yo no digo ni que está bien ni que está mal, simplemente digo, es para razonarlo.
Es para analizarlo. Ahora, ¿qué análisis haces vos, Julián?
No, mira, yo lo que digo es, el DNU tiene muchas cosas para analizarle. Primero, la constitucionalidad o no del DNU.
Sí.
Bueno, en Argentina se han hecho 800 y pico, 900 sí. DNU desde la reforma de la Constitución. Yo creo que de esos debe haber la mínima parte que deben ser de necesidad y urgencia, y el resto ninguno ha sido de necesidad y menos de urgencia.
Sí.
Y han sido aprobados todos.
Coincido.
Ninguno fue reprobado por las cámaras del Congreso. Que además hay un agravante que no es de este gobierno, es de los anteriores, y no es por eso para facilitarle las cosas a este, sino que simplemente digo que una ley tiene que estar aprobada por las dos cámaras, y un DNU tiene que ser evitar, para estar aprobado tiene que evitar ser rechazado al menos por una, lo cual subvierte cualquier valor constitucional de cualquier lugar del mundo, pero eso pasa en Argentina. Ese es un tema para analizar, la constitucionalidad, que no, a mí me excede, evidentemente para eso estarán los constitucionalistas, pero como en Argentina siempre hay no 2 bibliotecas, sino 4 bibliotecas, es lo mismo, probablemente cuando salga, si es que sale la inconstitucionalidad del decreto, ya va a pasar, probablemente vamos a estar en el tercer gobierno del próximo presidente. Entonces, creo que ese va a ser un tema. Oportunidad política. Yo te puse ideas sueltas. Oportunidad política, oportunidad social y oportunidad económica. Yo creo que la oportunidad política era esta, tenía que pasar. tenía que hacerlo de esta manera, porque me parece que es un golpe sobre la mesa que da el presidente en su debilidad, construyendo mayoría, para decir, este es mi plan, yo quiero esto, creo que es el plan de Máxima. Sí, me parece que si lograra el plan de Máxima en el primer golpe de efecto, me parece que sería, bueno, casi Copperfield, porque me parece que eso no se puede, no va a ocurrir. Pero sí me parece que es un planteo de, esta es mi hipótesis de Máxima. La oportunidad social es lo que más me cuesta creer, es lo que más me cuesta digerir, cómo lo vamos a pasar, cómo va a ser. Yo creo que hay una cuestión hasta de almanaque, de por qué se hizo en este momento, porque viene Navidad, viene Año Nuevo, viene el enero, y donde todo está más, si se quiere, relajado, entre comillas. Esto en marzo probablemente no pasa. Va a ser, me parece, duro, cruel, difícil, lo vemos todos los días y lo vamos a seguir viendo. Y la oportunidad económica me parece que era la que había que hacerlo si querés revertir algo en el corto plazo. Me parece que es decir, no tengo plata, estoy totalmente fundido, no puedo pagar ninguna cuenta, voy a vender todo y después vamos viendo sobre la marcha qué de esto puedo hacer y cuánto a lo largo del año puedo mejorar las expectativas. Me parece que es todo lo contrario de lo que hizo Mauricio Macri. En lugar de decir estamos todo mal, dijo está todo bien, vamos a dar buenas noticias, y después no pudo explicar lo mal que estaba. En este caso me parece que es al revés, es decir, está todo demasiado mal y con el correr del tiempo tal vez pueda dar alguna buena noticia, y va a ser como una muy buena noticia, aun cuando sean cosas menores. Y después me parece que hay dos cuestiones que son importantes. ¿Cómo la deja la oposición parada esta situación? Porque yo creo que toda la oposición estaba esperando la negociación, y de repente se encuentra en un camino en el que es, o aprobás mi plan o me querés voltear. Me parece que es una forma, si se quiere, maquiavélica de plantear a la oposición, decirle, bueno, si no es, no querés mi plan es porque me querés voltear. Y yo creo que nadie de la oposición quiere ser golpista en este momento, a 10 días de haber asumido un gobierno nuevo. Me parece que es una encerrona inteligente desde el punto de vista político, si se quiere, que bueno, habrá que ver cómo sigue. Y de paso convengamos que ahora va a venir una negociación política donde seguramente habrá un toma y daca, porque yo no creo que exista el margen para que se impongan de manera categórica todas las cuestiones de una vez y para siempre. Y por otro lado, algo que pasó esta semana y que me parece que va a ser la llave de estas cosas son los gobernadores. Y me parece que los gobernadores son los que van a jugar un juego que a ellos tampoco les interesa que se incendie el país, porque donde se incendie el país va a ser en sus provincias. Entonces me parece que va a ocurrir algo que me decía un viejo analista un analista político de muchos años, que me decía, probablemente el nuevo gobierno va a tener un ministerio que en lugar de llamarse como normalmente se llaman los ministerios del interior, de honor, de capital humano, como se llame, se va a llamar el Ministerio de la Extorsión. En ese Ministerio de la Extorsión va a ser, te doy si me das lo que yo quiero que me des. Y me parece que estamos ante el Ministerio de la Extorsión. Me parece que va a ocurrir que los gobernadores se van a ir alineando, muchos de ellos aún del otro lado. El otro día escuchaba que Gerardo Zamora de Santiago del Estero está siendo más mileísta que el propio Milei, porque bueno, porque tiene que sobrevivir, porque tiene que cuidar su provincia, porque tiene que cuidar su metro cuadrado, y me parece que van a ser los grandes jugadores que van a facilitar o no la transición de este paquete tan duro, que a ver, desde el punto de vista de los liberales originarios, tal vez si todo eso que dice el decreto ocurriera de manera te diría aséptica o de manera de laboratorio, pasaríamos a estar en el lugar donde quisimos vivir siempre los liberales.
Bien.
Pero la política no es tan así, mucho menos la vida real, por eso hay muchas preguntas que quedan flotando en el aire.
Julián, ¿qué opinas de la aparición de Sturzenegger de repente?
Mira, si yo te cuento que este plan es el plan que hace 2 años y pico está desarrollando el equipo de Patricia Bullrich, tal vez pecaría de decir alguna infidencia. Por eso está Sturzenegger ahí, porque ese plan, muchas partes del plan son partes de las que elaboró Sturzenegger desde hace 2 años en el equipo de Patricia Bullrich. Creo que lo medular, y en muchas de las cosas, incluido una frase puntual que dijo Milei, que fue, está a partir de este momento prohibido prohibir las exportaciones en este país, es una frase de uno de los colaboradores directos de Patricia Bullrich,
exactamente,
el diputado Pablo Torello. Él acuñó esa frase, y esa frase fue caballito de batalla de toda la campaña de Patricia Bullrich con referencia a las exportaciones y con referencia a las retenciones para el agro.
Ahora te hago una pregunta. ¿Estoy en el gobierno de Javier Milei o en un gobierno de Patricia Bullrich?
Creo que estamos en un gobierno de Javier Milei con mucha influencia de Patricia Bullrich y con un plan que ha sido adoptado en muchas partes del plan de Patricia Bullrich, porque yo sigo creyendo que una de las flaquezas, si se quiere, que tiene el presidente Milei fue falta de equipo originario propio y falta de plan originario propio.
Y en relación a todo esto, ¿cómo ves el presente y el futuro específicamente en tu ámbito, en el campo?
Durísimo, yo lo veo durísimo. Lo veo con cierta improvisación. La semana pasada hablábamos de que se habían puesto retenciones a economías regionales que nunca las tuvieron. Esta semana las sacaron. Está bien, con un planteo, si se quiere, mediático, diciendo escuchamos a los reclamos y volvimos para atrás, lo cual nos llena de grandeza. Eso es una forma de ver las cosas. La otra forma de ver las cosas es decir, improvisaron demasiado y tuvieron que volver sobre sus propios pasos. Yo lo veo muy duro, yo lo veo un año difícil, porque no solo que no va a haber quita de retenciones, sino que va a haber una presión impositiva durísima. Me parece que no vamos a escapar a las generales de Day. Me parece que en el sector se esperaba cierto guiño hacia un planteo más flexible. Me parece que la única flexibilidad que va a haber va a ser una desregulación, lo cual no es poco y está bárbaro, pero me parece que en materia de números la billetera va a seguir estando flaca. Me parece que las relaciones insumo-producto no mejoran mucho, al contrario, en algunos casos empeoran. Y me parece que es más de lo que nosotros siempre vivimos, que es arriesgar, apostar, invertir a riesgo. Nosotros no estamos desacostumbrados a esto. Nosotros nos tenemos que volver a acostumbrar a competir, que en muchos casos habíamos olvidado esa parte, y a competir en muchos rubros en los que no se hacía. Me parece que la competencia entre productos, la competencia entre productores y la competencia entre actividades va a ser sana como creemos que es, pero ahora, va a ser un año totalmente duro.
Julián, yo te voy a comentar solo uno de los titulares que rescato de la cantidad en las economías regionales. Limones argentinos en crisis tras imposición del 15% por derecho de exportación. Es uno y te puedo nombrar cada una de las economías regionales casi al igual.
Supuestamente, claro, lo que pasa es que supuestamente ahora se va a negociar o se va a analizar cada una de esas cadenas. Por eso te hablo de improvisación, porque me parece que hay gente que sabe del tema y no es necesario sentarse a arrancar de cero, no tiene que ser todo fundacional.
Claro.
Así que hay gente que sabe del tema y se podría haber analizado sin tanta premura, con una semana de escuchar a alguna gente que sabe, y me consta que porque hay gente conocida, hay gente que ha estado en el ambiente, que estuvo siempre, y que me parece que podría haber aportado ideas muy claras, mensajes muy simples, y de paso ingreso de divisas reales, porque todas esas economías que volvieron del 15 al 0 en este del transcurso de estos días, estamos hablando tal vez de 40, 50, pongámosle 70 millones de dólares. No hace a la economía de un país, y sí hace a las economías regionales y a la vida de...
Yo lo que creo, Julián, es que el gradualismo es importante, que era un poco más lo que apuntaba Patricia Bullrich, y amputar directamente este país, no estamos en condiciones de la amputación directa. Ese es el único análisis que me parece que puedo hacer yo. Cuando te amputan... A veces es necesario amputar, ¿eh? A veces es necesario amputar, pero verdaderamente no estamos acostumbrados a quedarnos, en este caso, sin un miembro, y creo que gradualmente, por lo menos, tenés que preparar psíquicamente a la persona para amputarla. Por lo menos tenés que tener ese proceso de preparar a la persona para generarle la amputación. Siempre y cuando se tenga tiempo, obviamente. No, ¿sabes? Siempre y cuando se tenga tiempo.
Que yo creo que lo que nosotros pensamos durante mucho tiempo como sociedad, por lo menos la sociedad que votó este cambio, es casi convencida de que el ajuste era para el otro. cuando yo creo que si nosotros nos sinceramos hoy y le preguntamos a cada uno de los votantes, ¿vos creías que te iba a tocar a vos o creías que le iba a tocar a la casta? ¿Qué creías que era la casta? ¿Cómo creías que iba a ocurrir eso?
Bueno, la casta es la casta.
La casta es la casta, y digo, y está bien.
Y ahora en relación a este cacerolazo, lo que se está hablando es que van a generar que los ministros achiquen sus sueldos y así sucesivamente, como pasó en el gobierno también de Mauricio Macri.
A ver, está perfecto, bienvenido sea, porque el servicio público es eso, es un servicio público y no debe haber nada más noble que servir a los demás. Porque hay que ponerse en el lugar del que está sirviendo a los demás cuando lo toma como un servicio. Deja de hacer lo suyo, le quita tiempo a su vida personal para dársela a los otros. No hay nada más noble que eso. Por eso es que nosotros tenemos un concepto equivocado de la
política. Sí, pero está bien, Julián, pero si le generas un ajuste de la puta madre al pueblo, ajustate también vos.
Bueno, el tema es cuánto ajuste sirve y que el Estado siga funcionando, porque el Estado tiene que seguir funcionando, no existe lugar en el mundo.
Ah, qué bueno que lo digas.
Pero es que, a ver, anda lo vimos esta semana con lo de la manifestación. Eso es Estado. Y en cualquier lugar del mundo pasa lo que pasó con esa manifestación, con el control policial o control gubernamental de una manifestación. Digo, en eso, pero en muchas otras cosas más también. El Estado tiene que seguir existiendo, va a seguir existiendo, es una falacia decir que eso, que el Estado desaparece.
Bien.
Porque no tiene sentido discutir esas cosas. Sí. Bien. Creo que va a haber cosas interesantes para discutir, y que muchas veces nosotros estamos tentados a compararnos con el anterior o con el que viene o con el otro. Yo digo, che, este DNU, aunque sea inconstitucional, tiene que pasar porque todos los anteriores también fueron inconstitucionales y pasaron. Bueno, me parece que esa es una tara que tenemos los argentinos, que probablemente se vaya a razonar de esa manera y probablemente el DNU va a pasar y va a caminar de esa forma, pero digo, es una tara que algún día los argentinos tenemos que dejar. Bien. Que lo ilegal es ilegal para siempre y no es ilegal cuando a mí me conviene. Bien. y ilegal cuando no le conviene al otro. Digo, pero me parece que va a ser un año, o por lo menos un inicio de año, un fin y un inicio de año muy difícil, muy duro. Ojalá con todo el sentido que tiene esto, sirva para algo.
Bien, Juli, nos fuimos. Feliz Nochebuena, más bella Navidad. Cuídate mucho, maestro.
A vos y los tuyos.
Gracias. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño, socio de una empresa familiar. Además es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba, Julián Chasco. Y claramente tuvimos un tiempo de encuentro, y claramente en las diferencias. Nos encontramos el próximo viernes. Hermosa, fantástica, que sea una buena noche y que sea una linda Navidad donde renazcan los sueños muchas veces olvidados. Chau, gracias, los amo. He sido Alejandra Piech.